de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Transportistas privados exigen al gobierno 5 condiciones para reanudar sus servicios.
Censuran libro de bloguera cubana en la Feria del Libro de La Habana.
En el Día Mundial de la Radio, cubanos opinan sobre la importancia de Radio Martí y de radios alternativas.
El chavismo confirma detención de familiar de Juan Guaidó y lo acusa de tratar de entrar explosivos químicos en Venezuela.
En Bolivia, partidos y ONGs rechazan candidatura de Evo Morales al Senado.
Los muertos por el coronavirus en China se aproximan a los 1.400 y los contagiados a los 60.000.
Y en los deportes, Edemio Navas
deportes, con un avance. Los cubanos el guantanamero Fran Sánchez y el capitalino Robert Alfonso combatirán el día 7 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Son las 12 en minuto, estamos comenzando ya Radio Martí Noticias al mediodía. Les habla Rafael Martínez Sixto en sustitución de Margarita Rojo, la habitual conductora de este espacio. Me acompaña en la información Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena Rodríguez y en la sala de redacción Carmen Stiggers, Ada Balda y Alex Rivero. Comenzamos. Transportistas privados en La Habana no van a regresar al trabajo hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Tomás Cardoso tiene esta información.
La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, luego de consultas realizadas con los choferes, han confeccionado un manifiesto en el cual expresan que no regresarán a ofrecer el servicio hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, que consisten en 5 puntos fundamentales que son libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluido zonas turísticas, cantidad de combustible según nuestro consumo y el fin de tope de precios. Esteban Hernández González, coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, dijo a Radio Martí que todavía las autoridades no han respondido, aunque en los últimos días hay señales de una disminución de la represión inicial en contra de los transportistas que se mantienen dando el servicio desconociendo las nuevas regulaciones.
Cerca del 70-80% no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa, una solución. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a la demanda. Ha habido una posición por parte de las autoridades del gobierno de dejar hacer. No hay inspector prácticamente hoy en la calle y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control. Hay algunos transportistas que nos han planteado, mira, vamos a trabajar aunque sea alterno alguno, porque la familia tiene que vivir.
Las decisiones de la asociación se toman colegiadamente entre sus miembros, agrega Ernesto.
Tenemos a cada provincia alrededor de 40 transportistas que están vinculados a ACTA. Ellos tienen una estructura, seleccionan a su representante, su coordinador. A veces hacemos consulta directa, a veces hacemos consulta a través de estos coordinadores.
Los transportistas privados se encargan del traslado del 80% de pasajeros, por lo que consideran que el gobierno tendrá que escuchar sus reclamos, concluye Hernández González.
Usted recorre los puntos de control de la capital con la provincia y se da cuenta de la concentración de población que hay. Más del 80% de esa demanda de transporte se hacía sobre la base de transporte privado. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. No hay equipo, no hay medio.
La implementación de las nuevas regulaciones al transporte privado han provocado la protesta de choferes y ahora se suma la escasez de combustible, creando un serio déficit en el traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La escasez de gas licuado de petróleo en Cuba, atribuida por el gobierno al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, afecta a aproximadamente 1.700.000 familias, según informó la estatal Unión Cuba Petróleo, CUPET, responsable del suministro de combustible en la isla.
El gobierno asegura que tenía programado recibir cargamentos de este producto a fines de diciembre del año pasado y principios de enero, pero los proveedores se negaron a realizar las entregas planificadas.
Las entregas, de acuerdo con fuentes oficiales, se cancelaron por las sanciones de los Estados Unidos el año pasado a compañías estatales cubanas. La crisis energética cubana abarca también el suministro de combustibles líquidos.
Y funcionarios cubanos censuraron la presentación del libro de Alina López Hernández titulado En tiempos de blogósfera, o de blogosfera, como quieran ustedes. La presentación de la obra, compuesta por textos publicados en el sitio digital La Joven Cuba, estaba prevista para ayer miércoles en la Feria del Libro, allí en la capital. El periodista José Raúl Gallego condenó este nuevo acto de censura de las autoridades cubanas.
La censura al libro de Aline es una muestra más de la censura ideológica que se vive diariamente en Cuba contra personas de diferentes orientaciones y con diferentes proyecciones. Es un acto que es condenable no solo por el hecho de que sea Lina, que es una mujer muy preparada, con muchos conocimientos, ni siquiera por el hecho de que sea un texto publicado en La Joven Cuba, que es un portal que no plantea una oposición abierta al gobierno. Es condenable por ser una censura en sí misma. Sea Lina o sea cualquier otra persona, no es correcto, ni podemos quedarnos tranquilos cuando se le censura el derecho a una persona a expresar cívicamente y libremente sus ideas.
En el espacio en el que debía haber sido presentado su libro, allí en la Sala Carpentier de la Cabaña, la autora Alina López Hernández escribió lo siguiente: se ha llegado a un punto hoy en que se echan de menos aquellos viejos censores comunistas de las primeras décadas del proceso, que, llenos de dogmas y de prejuicios, tenían el valor de oponerse, tenían ideas que oponer y una cultura sedimentada para poder hacerlo francamente. Esta es la opinión de la autora Alina López Hernández.
Por otro lado, el joven de 26 años, Jairo Laborí Pelegrín, fue detenido por casi 48 horas en un calabozo de Nueva Gerona, Isla de Pinos, por pintar letreros antigubernamentales en la pared de una tienda recaudadora de divisas, la TRD de la localidad.
El día 6 de febrero hice una manifestación en un lugar público, en el lugar más público que tiene este reparto de Lucha Con, que está cerca, presumo, me manifesté, puse tres carteles. Uno decía abajo la dictadura de los Castro, el segundo decía viva los derechos humanos y el tercero decía abajo la represión. La juventud, ya estamos cansados de mentiras, estamos cansados de seguir en un infierno. Aquí se violan los derechos humanos y reprimen a todas aquellas personas que piensan libremente como él. Fue que puse los carteles delante de la persona. La policía me informaba. Tuve una actitud delante de la persona como que yo estaba en todos mis derechos. Pero me dieron para la unidad policial hacia los calabozos que me sacaron el sábado a la 1:00 p.m, el día 8. Me pusieron una multa por dicen ellos, que maltrato a la propiedad del Estado. Me pusieron una multa a 100 pesos y me amenazaron porque lo vi hacer. Iba a tener más graves consecuencias.
Jairo Laborí también denunció que desde que salió de los calabozos ha tenido vigilancia policial constante.
Y mucha atención, porque Western Union, la compañía norteamericana líder en envíos de remesas a Cuba, valora suspender las transferencias financieras hacia la isla, excepto desde Estados Unidos. Lo ha dicho la empresa en una nota enviada a la redacción de Radio y Televisión Martí.
Debido a los desafíos únicos de operar servicios de remesas de países fuera de Estados Unidos a Cuba, Western Union puede perder su capacidad de ofrecer esos servicios desde países que no sean los Estados Unidos, según dice la nota de Western Union.
Si se produce este cambio, entrará en vigencia el 26 de este mes. Los clientes en Estados Unidos podrán continuar enviando dinero a Cuba a través de la aplicación móvil de Western Union, por Internet o en tiendas minoristas, según dice el comunicado.
Mientras tanto, en Cuba han aparecido formas alternativas de radio para llevar el mensaje al pueblo, aunque otros prefieren la radio tradicional. Ariane González resume los criterios de comunicadores cubanos.
La radio es única, es cercana, diversa y es el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Pero también la radio se adapta a los nuevos tiempos y surgen alternativas que en muchos casos se pueden escuchar a través de Internet y las redes sociales. En Cuba, muchos comunicadores utilizan la escasa conexión a Internet para llevar mensajes. Para Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, utilizar las redes sociales permite romper el monopolio de las comunicaciones.
Poder utilizar ahora las redes sociales y los medios alternativos para uno lanzar su discurso, va poco a poco rompiendo ese monopolio del sistema.
Camilo Condis, uno de los creadores de la radio alternativa Radio Enjambre, afirma que los podcasts son una manera de acercar al pueblo a la información y a otros puntos de vista.
Opciones alternativas de radio, como son los podcasts, que es lo que yo hago, son una manera de acercar esa información al pueblo y de tratar de transmitir otros puntos de vista que no son lo que podemos ver comúnmente en los medios de comunicación públicos del país.
La radio es un medio potente y de bajo costo que llega a comunidades más remotas y a las más vulnerables. Por eso, para el comunicador Julio Aleaga Pesán, la importancia también de Radio Martí es llegar a través de las ondas.
Para mí la importancia mayor de Radio Martí, por el nivel de penetración de las redes en Cuba, que todavía es muy bajo, está en la radio como tal.
Y Miriam Leiva nos cuenta cómo la reconocieron por su voz a través de la radio.
Yo estaba en un lugar y en eso hablé y un hombre que estaba allí me dijo, ay, usted es Miriam Leiva. Digo, ay, yo lo conozco. Y dice, no, yo nunca la he visto a usted, pero por esa voz yo la escucho por Radio Martí.
La radio se adapta, se reinventa, pero siempre permanecerá. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 12 con 12 minutos. Hay varios aspectos informativos que justifican tener un apartado sobre Venezuela. De momento hemos conocido que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha confirmado la detención de un familiar de Juan Guaidó que acompañaba a Guaidó en su regreso de Europa y la entrada al país. Tenemos detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Juan José Márquez, tío del presidente interino Juan Guaidó, a quien acompañó en el vuelo de regreso a territorio venezolano tras su gira internacional, habría estado detenido en las últimas horas en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según informó su esposa Romina Botaro. Márquez desapareció tras haber sido retenido por el personal de aduanas en el aeropuerto Simón Bolívar luego de haber pasado migración el martes por la tarde. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró la noche del miércoles que la detención de Márquez se produjo porque supuestamente llevaba material prohibido y afirmó que no sería liberado.
Traía unas linternas TAC, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva, presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está.
Además, Cabello ordenó investigar a TAP Air Portugal, aerolínea en la que el presidente interino regresó a territorio venezolano. De acuerdo al dirigente chavista, el nombre de Guaidó no figuraba en la lista de pasajeros. En tanto, más temprano, Guaidó aseguró que el gobierno en disputa actúa con cobardía y, sin brindar detalles, afirmó que habrá una escalada de presión que va a llegar al nivel que deba llegar.
Como un cobarde que no dará cara, que no se atreve a pisar una plaza pública sin seguridad, que no se atreve a pisar una plaza, una calle de cualquier punto de Venezuela ni del mundo, porque no la aceptan, porque lo tratan como un paria, como lo que es, un dictador, entonces arremete contra...
El gobierno interino solicitó a todos los gobiernos e instituciones denunciar la desaparición del tío de Guaidó y exigir su liberación. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó mediante declaración oficial las agresiones contra periodistas venezolanos que el martes se fueron al Aeropuerto Internacional de Caracas a cubrir el retorno al país del presidente encargado Juan Guaidó.
El asunto es que seguidores del régimen de Maduro agredieron públicamente a más de una decena de periodistas y camarógrafos y algunos fueron despojados de sus pertenencias. Entre los atacados se encuentran, por ejemplo, Maiker Iriarte de Vivo Play, también Nuralín Contreras, de Punto de Corte, e Iván Ernesto Reyes, de Efecto Cocuyo.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron su condena ante las agresiones durante la cobertura periodística, a la que también asistieron medios oficialistas.
Tan pronto salía del aeropuerto de Maiquetía, el líder opositor Juan Guaidó aseguraba que vendrán nuevas sanciones para el régimen de Maduro y también para quienes lo apoyan. Aymara Lorenzo tiene detalles.
Previo a la sesión de la legítima Asamblea Nacional este miércoles en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que nuevas sanciones internacionales se registrarán contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
No tengan duda que la presión va a escalar. Sí, van a venir nuevas sanciones a criminales y a todos los que respaldan a la dictadura.
Durante la sesión fue designado Juan Pablo Sotelo como Contralor Especial de la República Bolivariana de Venezuela. En la sesión de la Asamblea fue denunciada la arremetida de grupos paramilitares contra periodistas y trabajadores de la prensa en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando cubrían la llegada de Guaidó a Venezuela. Que Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, justificó de esta manera.
Se sienten impresionados porque el pueblo ya reclamó. El pueblo va a seguir reclamando porque el pueblo está en la calle y se empoderó de este proceso. Sancionaron a Conviasa y sus trabajadores salieron a defender su empresa como debe ser.
También durante la sesión de la Asamblea, diputados rechazaron actos de xenofobia contra venezolanos en el exterior y aseguraron que intensificarán esfuerzos diplomáticos para evitarlos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, acudió este jueves al Tribunal Penal Internacional para presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Estados Unidos por sus sanciones contra Caracas.
En los últimos años, Estados Unidos, así como la Unión Europea, Canadá, Suiza, han adoptado numerosas sanciones contra Nicolás Maduro y su entorno, que van desde prohibiciones de viajes a embargos de cuentas bancarias.
También el Frente Internacional contra Maduro tocó las puertas del Tribunal Penal Internacional. En el 2018, 6 países americanos, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, denunciaron al presidente en disputa venezolano en la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad, recabando el apoyo de Francia y Alemania.
Doce con 16 es el momento de acercarnos a Bolivia. Los principales partidos y plataformas civiles del país andino anunciaron su oposición a que el Tribunal Supremo Electoral autorice la candidatura del expresidente Evo Morales al Senado.
Morales, que tenía de plazo hasta ayer miércoles para completar su documentación en aras de seguir en la lista de senadores de su partido, el Movimiento al Socialismo Más, le faltaba presentar una prueba de residencia permanente en el país durante los últimos 2 años.
Y esto es algo importante porque sus adversarios escriben que no puede hacer porque en noviembre partió al exilio en México. Luego se refugió en Argentina y actualmente se encuentra en Cuba, supuestamente por razones de salud.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, informó que el próximo lunes se notificará a los partidos sobre cuáles de estos candidatos continúan y cuáles han quedado fuera de la contienda.
También en las últimas horas conocimos algo que presentaba el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. El CONADE está respaldando el proceso por fraude electoral contra Morales y contra su ex vicepresidente Álvaro García Linera. Jorge Orellana amplía.
Varias organizaciones cívicas, políticas, respaldan un proceso por fraude electoral contra Evo Morales y Álvaro García Linera. Aseguran que se deben seguir los debidos procesos por los problemas que ocasionaron en el país. El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, presentó un recurso ante la Fiscalía para que se sume a Evo Morales y sus colaboradores al proceso por el fraude electoral del 2019.
La lógica es ampliar el juicio que se ha iniciado a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, a Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
El miembro de los comités cívicos denominados CONADE, Waldo Albarracín, declaró:
quienes se han beneficiado con el fraude, pero no solo se beneficiaron, sino lo han promovido, lo han preparado, lo han llevado adelante. Hay que hacer notar que no solo fueron los vocales del anterior Tribunal Supremo Electoral, sino fundamentalmente la gente del MAS y las élites políticas del MAS.
Por su parte, el presidente cívico cruceño transmitió al Tribunal Supremo Electoral la preocupación por la posible habilitación de la candidatura de Evo Morales, advirtiendo que ello podría desencadenar en un paro cívico indefinido. Rómulo Calvo señaló.
Ellos habilitan al tirano. Ahí es cuando el pueblo boliviano va a reaccionar y vamos a sacar una resolución donde vamos a informar la actividad y las acciones que vamos a tomar en caso de que sea habilitado el señor Evo Morales. Todas las determinaciones son un paro indefinido.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió vía Twitter sobre una práctica estatal permanente en Nicaragua de detenciones arbitrarias sin garantías procesales contra opositores al gobierno del sandinista Daniel Ortega.
La Fiscalía de Nicaragua acusó a 3 universitarios por un supuesto robo de 600 córdobas. 600 córdobas son $18.
Los jóvenes habían participado en piquetes de protesta que se realizan en la Jesuita Universidad Centroamericana en Managua contra el gobierno de Ortega en el marco de la crisis que vive el país desde hace 22 meses.
Hablando de crisis, en Argentina un reconocido economista analiza las dificultades por las cuales va a atravesar el gobierno de Alberto Fernández frente al pago de la enorme deuda que dejó la presidencia de Mauricio Macri. Carlos Cabanacal amplía.
Para el economista argentino y directivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abraham, el programa económico del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el que hoy se expone ante el FMI, no es sustentable en el tiempo y puede terminar muy mal. Aquí explica las razones.
Evidentemente, para que podamos prever un crecimiento sustentable en el tiempo, lo que hay que hacer es no solamente decir que se van a hacer las reformas estructurales, sino empezar a dar inmediatamente los pasos para hacerlas, cosa de que efectivamente cada vez más gente crea que vamos a tener una expectativa de crecimiento, y eso no solamente traiga ahorros a la Argentina, sino también inversión productiva.
Abraham brinda además a Radio Martí un dato a tener en cuenta.
La Argentina no crece desde 2011, de hecho, y si uno lo mira en términos de habitantes, la producción por habitante se está decreciendo desde hace muchísimo más tiempo.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
A las 12:22, vamos rápidamente a conocer el estado del tiempo. Ya tenemos aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bueno, lo tenemos a través de la vía telefónica, así que diga usted, señor Domínguez.
Sí, señor, hace rato que nos tenemos desde la madrugada. Bueno, saluda por ahí a Joan, si lo ves. También a Elenita y a Juanito. Y bueno, y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, la historia tú la conoces ya desde la madrugada. El frente frío de la región de la Luisiana, que debe llegar a las costas de Tampa y Fort Myers en la mañana del viernes, alcanzará el sur de la Florida en la mañana del sábado. Estará acompañado de nublados y lluvias, pero gracias a su debilidad no provocará un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, que apenas será percibido en las provincias occidentales cubanas. En Cuba continúan condiciones del tiempo magníficas. Esta tarde parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en las provincias occidentales. Será una tarde cálida con las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Marejadas desde Cayo Coco hasta Maicí y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el sur de la región occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Estados Unidos. Los resultados fragmentados para los precandidatos presidenciales por el Partido Demócrata en los 2 primeros estados del país que han votado en estas primarias han confundido aún más la campaña y han dividido al ala moderada del partido. Luis Alberto Facal lo explica a continuación.
Sin un favorito claro, algunos ven una apertura para la campaña impulsada en los medios por el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, para la nominación. Entusiastas partidarios creen que el exalcalde de Nueva York es el único candidato demócrata que puede derrotar al presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Craig Headley es un votante del Partido Demócrata en Virginia.
Él puede hacerlo, los otros se derrotarán a sí mismos y Trump simplemente recogerá las piezas si no llevamos a Mike allí.
Bloomberg no participó en las primeras contiendas por la nominación presidencial demócrata. Y con una entrada tardía en una campaña dividida, Bloomberg, que alguna vez fue republicano, se presenta a sí mismo como una fuerza unificadora. El exalcalde ha obtenido el respaldo de líderes del partido. También ha donado millones de dólares a candidatos demócratas y a organizaciones que luchan contra el cambio climático y la violencia armada. Pero Bloomberg ha sido criticado por sus políticas de aplicación de la ley conocida como Detener y Registrar, que se dirigía principalmente a las minorías, aunque se disculpó a fines del año pasado.
Ahora veo que podríamos y deberíamos haber actuado antes y más rápido para reducir las detenciones. Ojalá lo hubiéramos hecho. Lamento no haberlo hecho.
El autofinanciamiento de Bloomberg de su extensa campaña nacional también ha generado críticas por parte de Bernie Sanders y otros de que ha estado tratando de comprar las elecciones. Todo eso se pondrá a prueba cuando Bloomberg esté en la boleta electoral del supermartes el 3 de marzo, cuando 14 estados con grandes y diversos electorados asistan a las urnas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el buen arranque del senador por Vermont, Bernie Sanders, en la contienda por la nominación presidencial demócrata 2020, está generando preocupación entre algunos legisladores del partido, según dice la agencia AP.
Así mismo es, sí. Prensa Asociada entrevistó a varias personas que señalan que una fórmula encabezada por el socialista democrático Sanders podría ser desastrosa para las aspiraciones de los demócratas, reduciendo su posibilidad de lograr mayoría en el Senado y también de retener el control de la Cámara de Representantes.
Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos someterá a votación hoy jueves una resolución que pide al presidente Donald Trump poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para hostilidades contra Irán, a menos de que esas acciones sean autorizadas por el Congreso.
Trump ya ha dicho que va a rechazar la medida, argumentando que sería peligroso limitar sus poderes de guerra, y exhortó a la mayoría republicana del Senado a oponerse.
Y dos senadores de Estados Unidos encabezan una campaña legislativa para que se vuelva ley una iniciativa global de mujeres liderada por Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump.
El republicano Lindsey Graham y la demócrata Jean Chahin están detrás de este esfuerzo, según informó la propia Ivanka. Ivanka es asesora de la Casa Blanca. Lo dijo durante un evento del Departamento de Estado sobre esto que llaman Iniciativa Mundial para el Desarrollo y Prosperidad de las Mujeres.
La propuesta de ley presentada por ambos senadores haría del empoderamiento económico de las mujeres una prioridad de la política exterior de Estados Unidos y aseguraría que la iniciativa continúe más allá del gobierno de Trump.
12:27, abrimos página internacional y, por supuesto, en portada, el coronavirus. En China, las autoridades han implementado una nueva metodología para detectar enfermos. Tenemos el detalle desde Washington con John Burnett.
Las autoridades de China reportaron hoy 254 nuevas muertes en un solo día por el brote del virus COVID-19, que ya ha provocado la muerte de 1.367 personas desde diciembre. También informaron sobre un repunte en el número de casos diarios alcanzado a 15.152 tras la implementación de una nueva metodología para clasificar a los enfermos en Hubei, la provincia que es el epicentro del brote. El total de casos confirmados ascendió a más de 59.000. El anuncio del nuevo número de muertes se produce después de que autoridades chinas dijeron el miércoles que la cantidad de nuevos casos había disminuido por segundo día consecutivo. Funcionarios de salud en Hubei dijeron que cambiaron sus métodos de detección de una prueba de laboratorio a escáneres computarizados. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, saludó con cautela las noticias de la desaceleración el miércoles y dijo que el brote podría ir en cualquier dirección.
Publicaciones, patentes y ganancias no son lo que importa ahora. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas.
Hoy también se reportó que 44 personas más a bordo de un crucero atracado frente a la costa japonesa han dado positivo por el virus, lo que eleva el número total de casos confirmados a 218 en el crucero. Todos los pasajeros han sido confinados en sus cabinas y no se les permitirá abandonar el barco hasta el 19 de febrero. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y la OTAN anuncia que hará todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentista con Rusia, a pesar de mantener estrategias de disuasión. José Luis Ramos tiene la noticia.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dijo que la OTAN continuará trabajando para evitar una nueva carrera armamentista por el control de armas, para enfrentar los desafíos y las brechas que ahora vemos después de la desaparición del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, dijo. El despliegue de los misiles SSC-8 que violaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio y llevaron a la desaparición del tratado son parte de un patrón que hemos visto durante varios años. Rusia invierte fuertemente en nuevos, en capacidades modernas, sistemas de misiles avanzados, sistemas de doble capacidad, también en sistemas que reducen significativamente el tiempo de advertencia y aumentan el riesgo de errores de cálculo. Por lo tanto, también son desafíos serios para la estabilidad y la seguridad de los aliados europeos, señaló el secretario general de la OTAN. La alianza liderada por Estados Unidos dice que Rusia ha incumplido los términos del Tratado de 1987 que prohíbe los misiles terrestres de mediano alcance en Europa al desarrollar Novator 9M729 con capacidad nuclear. Rusia niega las violaciones. No reflejamos lo que hace Rusia. No tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa, pero mantendremos nuestra disuasión y defensa efectivas para proteger a nuestra gente, dijo Stoltenberg. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31, seguimos en el camino de la información en esta emisión de las 12 del mediodía de Radio Martí. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción a cargo de Elena Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Carmen Stiggers, Ada Balda, Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. En Santiago de Cuba, las autoridades decidieron duplicar una multa impuesta al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Jordani Chávez Rol. Chávez Rol dijo a Radio Martí que él considera arbitraria la multa que le han impuesto y explica por qué.
En el día de ayer, aproximadamente la 1:00 p.m, se presentó un funcionario aquí de la oficina de multa y me comunica que viene a cobrarme una multa de 100 pesos que se duplicó, que si la voy a pagar. Yo le dije que no, que no iba a pagar esa multa porque es una multa arbitraria. Entonces me dijo, bueno, te voy a dejar una citación para que vaya mañana a la oficina de la de multa y allí plantee lo que tenga que plantear. Yo le dije, perfecto, tú dejas la citación, yo no te voy a firmar nada. Y yo no voy a pagar la multa, lo mantengo, que no voy a pagar ninguna multa. No son multas arbitrarias. Esa multa me fue impuesta hacia la sede. Y me tiene la sede, me detiene la gente de la policía política, que se llama la Griel, me conduce un auto de patrulla hacia la segunda unidad de la policía de Palacete. Y allí me tienen aproximadamente una o dos horas ahí en una oficina bajo amenaza, que me van a llevar a la prisión y me ponen una multa de 100 pesos. Entonces el tablonario de la multa me lo pide, el mismo Adrián me lo pide y lo ripia y dice, no te voy a dar el tablonario, pero la multa está puesta. Esta multa me la ponen por la campaña que se está haciendo por la libertad de José Daniel, se me ponen esa multa.
La activista Gretchen Alfonso fue detenida hoy jueves junto a su hijo de 1 año de edad al salir de su vivienda en Santiago de Cuba. Su esposo Jorge Cervantes, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que hasta el momento ambos se encuentran en paradero desconocido.
Mi esposa Gretchen Alfonso Torres, que iba saliendo de aquí de la vivienda ubicada en calle 6, reparto mármol en Santiago de Cuba, iba acompañada de su niño de 1 año de edad y agente de la seguridad del Estado con un carro patrullero, le detuvieron, le obligaron a montar en el auto y se la llevaron con rumbo desconocido con el niño. El niño iba sin alimentos, sin leche, sin nada. En torno a la vivienda desplegaron un cerco policial donde no dejan venir las personas que visitan a la vivienda, no dejan entrar a nadie acá. y está un oficial de la Seguridad del Estado de nombre Adriel al frente del operativo con varios efectivos en torno a la vivienda. La intención es clara, impedir que las personas lleguen acá a recibir información, a recibir alimentos, a coordinar actividades con relación a todo lo que hacemos diariamente en nuestra organización. Señor Alfonso Torres, aparte de ser activista de la UNPACO, ya está muy activo en todas las redes sociales y la campaña en favor de los presos políticos, y cumple muchas funciones acá.
Y hoy, 13 de enero, Radio Martín, no podía olvidar que precisamente un día como hoy nació Laura Boyán, la fallecida líder del movimiento de las Damas de Blanco. Ivette Pacheco tiene esta información.
En el 72 aniversario del nacimiento de Laura Boyán, fallecida líder y fundadora del grupo opositor Damas de Blanco, su hija Laura María Labrada conversó con Radio Martí sobre su vida y legado.
Todos los días del mundo, mi madre Laura Boyán está presente junto a nosotros, junto a todos los que luchamos pacíficamente por la libertad de los presos políticos y la del pueblo cubano. Hoy pudiéramos reír, hacer cuentos, llevar una vida como de familia, como realmente los cubanos merecemos.
Boyán nació el 13 de febrero de 1948 en el municipio Yara, provincia Granma. Era maestra de profesión y llegó a la política tras la masiva ola represiva conocida como la Primavera Negra, en la que fueron arrestados y condenados a largas penas de cárcel 75 disidentes cubanos, entre ellos su esposo Héctor Maceda. Desde entonces fundó las Damas de Blanco y pidió su libertad en las calles de forma pacífica y la de todos los presos políticos en Cuba. Leonor Reynó fue una de las Damas de Blanco más cercanas a Laura Boyán, así la recuerda.
Una mujer digna, una mujer maravillosa, una mujer querida y amada por todos, una mujer respetada, una digna cubana que hoy merecía estar con todos nosotros en nuestra lucha de la libertad de todo el pueblo de Cuba. Hoy necesitamos a Laura Boyán más que nunca.
Laura Boyán falleció el 14 de octubre de 2011 a los 63 años en el Hospital Calixto García de La Habana, donde había sido internada por problemas respiratorios. Los médicos alegaron que murió debido a un paro cardíaco, pero sus familiares dijeron que las causas no son claras debido a que nunca recibieron un diagnóstico convincente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El especialista en políticas públicas, el cubano Idelbrando Chaviano, opina que la anunciada Contraloría Nacional solo mostrará la punta del iceberg y que no traerá ninguna solución a la situación del país. Yolanda Huerga tiene la opinión del experto en este reportaje.
Cuba realizará una auditoría nacional entre el 6 de abril y el 21 de mayo para hacer un diagnóstico integral de la situación del país.
¿Qué ocurre con las auditorías en este tipo de sistema? Primero, no hay transparencia. Ese es el primer problema que presentan los gobiernos de este tipo, la falta de transparencia. Siempre que detecten corrupción, se van a detectar muchos hechos de corrupción. Incluso vamos a suponer que le dieran solución a los problemas de corrupción detectados. Ese no es el principal problema de Cuba. El principal problema de Cuba es que el sistema económico implantado, la economía central planificada, es el que no da resultados. Es el que genera la falta de transparencia, genera la corrupción y genera improductividad. No hay rendimiento, no hay eficiencia en las empresas estatales, en ninguna institución estatal.
El anuncio lo hizo la Contralora General Gladys Bejerano, quien indicó que la auditoría promoverá una gestión administrativa cada vez más eficiente que enfrentará las manifestaciones de indisciplina, ilegalidades, delitos y corrupción.
Primero, el aparato burocrático es enorme y viven precisamente de lo que pueden robar. Es una tarea imposible de resolver. La corrupción, mientras existe este tipo de sistema centralizado, no va a desaparecer desde las más altas instancias hasta el pueblo. Lo mismo el obrero que los funcionarios, los dirigentes de nivel intermedio, sean políticos o administrativos, lo que sea, y hasta lo máximo, todos están robándole al erario público.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y casi que al unísono de darse a conocer que el régimen cubano incumple el pago de la deuda con el Club de París, Se da a conocer también que las sanciones de la administración Trump contra el gobierno cubano, en especial la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, han desanimado las relaciones comerciales entre Cuba e Islas Canarias.
De acuerdo con un artículo publicado el martes por el diario de Tenerife El Día, la repercusión en Cuba de la crisis política de Venezuela provocó que los negociantes de Canarias comenzaran a retirarse del mercado cubano y a llevarse sus productos a otros destinos.
Ahora viene la comparación. Según El Día, tras la llegada de Obama a la Casa Blanca, la cifra de empresas de Islas Canarias que comercializaban sus productos en Cuba se elevó a 56 empresas.
Sin embargo, actualmente solo quedan 15 empresas canarias en la isla, es decir, el 73% han dejado de exportar a Cuba.
Y aquí en Estados Unidos se ha dado a conocer que la periodista estadounidense de origen italiano, también de origen cubano, Michelle Caruso Cabrera, anunció en Twitter su candidatura al Congreso por el Distrito 14 de New York, que abarca el Bronx y Queens, y que es representado actualmente por Alexandria Ocasio-Cortez.
En Twitter, Caruso Cabrera informó que es nieta de inmigrantes italianos y también cubanos de clase trabajadora.
Caruso Cabrera fue reportera de la cadena CNBC, comenzó su carrera en Univision News, donde trabajó como productora, ganó allí un premio Emmy por una serie sobre niños huérfanos a causa de la epidemia del SIDA.
Caruso Cabrera ha publicado sobre temas relevantes para los inmigrantes latinoamericanos.
Y como parte de su trabajo viajó a Cuba, Irán, Ucrania, Irak, Italia, Rusia, Venezuela y otros países de América Latina.
Es autora del libro Sabes que tengo razón, más a prosperidad, a menos gobierno, donde defiende el libre mercado y critica el socialismo.
12:40, entramos ahí muy puntualmente para conocer detalles de lo que tendrá hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, de 2 a 3 de la tarde. Tomás, buenas tardes.
Un placer, como siempre, Rafael Martínez Sisto, estar acá contigo en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, hay problemas con el transporte, pero también ha desaparecido el combustible. Enormes colas, ya no solo en la capital, ojo. En Pinar del Río es afectada la cosecha del tabaco, está retrasada la siembra del tabaco en San Juan y Martínez, donde se produce la mejor capa del tabaco en Cuba. Tenemos un campesino que nos está explicando. Hay desabastecimiento de combustible en Santiago, Camagüey. Hablamos con una persona que acaba de realizar un periplo desde Santiago a La Habana y a lo largo de toda la travesía por la isla pudo percibir esto. ¿Por qué? No hay crisis coyuntural. No sé, Rafael, ¿qué está pasando?
No solo es un problema de que los automóviles ya no pueden abastecerse de combustible, sino de gasolina, sino también está incidiendo en la producción.
Y en la producción, y sumado a esto, hablamos con personas que van a estar hoy en el espacio. Dicen, no, espérate un momentico. El tema es que no hay combustible. Tampoco hay jabón, no hay pasta dental, no hay pollo. Hay una situación de desabastecimiento tremendo. Y todo esto indica que hay una situación de liquidez por parte del gobierno. No hay dinero para comprar estos productos. Y ese es el tema. Vamos a dedicar parte del espacio. Vamos a hacer una revisión. Un tema importantísimo. Hay 1.7 millones de cubanos que en el tema del combustible tampoco están teniendo acceso al gas licuado, incluso los enfermos, lo cual está llevando a poblaciones en el interior del país al uso de la coacción o de la leña para cocinar. Ese es el escenario. Parece que lamentablemente el escenario de la alimentación y de los abastecimientos en este 2020 está bastante oscuro.
Bien, muchísimas gracias a Tomás Cardoso. Nos dio un avance de lo que tendrá de 2 a 3 en el programa Cuba al Día.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
En Ecuador, hace apenas unos días había comenzado el juicio contra el exmandatario Rafael Correa. Ha sido suspendido. Han recusado a los jueces de este caso, denominado caso sobornos, pero al parecer se va a resolver mañana viernes. Jorge Orellana tiene los detalles.
Se suspendió el juicio contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Una recusación contra los jueces del caso sobornos se resolverá este viernes. La recusación fue planteada en contra de los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, quienes conforman el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos. Ellos fueron demandados por el expresidente Rafael Correa, uno de los procesados en el caso de Sobornos. Su defensa presentó el recurso, ya que considera que los tres jueces fueron seleccionados sin sorteo para llevar adelante la etapa del juicio. Por esa razón, no serían competentes para conocer el expediente. El abogado defensor de Rafael Correa, Marcelo Dueñas, dijo:
en principio, la audiencia estuvo suspendida para las 2 de la tarde, pero ahora queda suspendido de manera indefinida hasta cuando se resuelva el recurso, la recusación que ha sido planteada en contra de los jueces.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien reside en Bélgica y es procesado judicialmente por varios casos, perdería la opción de presentarse a los comicios del 2021, en los que podría concurrir como candidato a vicepresidente o asambleísta. El juicio, que había levantado enorme expectativa, versa sobre el denominado caso Sobornos 2012-2016, que salpica igualmente al ex vicepresidente Jorge Glass en prisión por asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno. Desde la Voz de América en Washington, nos informa con más Tony Cano.
I want to congratulate you too.
El presidente Donald Trump se reunió el miércoles en la Casa Blanca con su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, para dialogar sobre una serie de temas bilaterales como el comercio y la lucha contra el narcotráfico, entre otros. Estamos trabajando en grandes acuerdos comerciales, operaciones militares, incluida la compra de equipo militar. Hacemos el mejor equipo militar en el mundo por mucho, dijo el presidente Trump en la oficina Oval. Por su parte, el mandatario ecuatoriano dijo que en esta reunión figuraron en la agenda el apoyo de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la corrupción.
Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, por una parte, y por otra parte también, vuelvo a recalcar, coincidimos en valores que no son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos.
Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Ecuador, por lo que se abordaron temas para fortalecer los acuerdos comerciales y también la crisis migratoria provocada por la llegada de los inmigrantes venezolanos que ahora residen en Ecuador. Según datos, hay unos 400.000 venezolanos en territorio ecuatoriano. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y estamos a un mes y una semana de que se pueda elegir al nuevo secretario general de la OEA. Los tres candidatos a la secretaría intentaron ayer, por ejemplo, persuadir a los países de las Américas para que voten por ellos. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, busca la reelección y se enfrenta a dos candidatos: la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que fue presidenta de la Asamblea General de la ONU, y el peruano Hugo de Sela, embajador de Perú en Estados Unidos. Después de unas palabras para presentar sus programas para el organismo, los candidatos respondieron las preguntas de las delegaciones sobre temas como el presupuesto del organismo, la resolución de conflictos en el mismo y otros temas. A preguntas sobre la situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua, Almagro prometió continuidad y firmeza.
Los casos de Cuba y Venezuela y Nicaragua son casos de alteración del orden constitucional y de gobiernos ilegítimos. Así han sido reconocidos por la mayoría de nuestros países.
Por su parte, de Sela dijo buscar ser un interlocutor creíble en la región y señaló que la única salida para la crisis en Venezuela es el diálogo efectivo.
La OEA no impone ni puede imponer soluciones, pero sí puede proveer los medios necesarios para que las partes en conflicto encuentren soluciones negociadas viables ante las crisis políticas.
Por su parte, Espinosa habló de la necesidad de renovar la OEA con una visión que rescate el rol de la Secretaría General como un puente de diálogo y acuerdos y como instancia para construir unidad en la diversidad.
Estoy trayendo aquí una postura de total apego a los procedimientos, de total apego a los mandatos de la Carta, de total apego al derecho interamericano y al derecho internacional.
Sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo que hay que cumplir en estricto sentido el mandato de la Carta Democrática Interamericana. Si resultara electa, Espinosa sería la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la OEA. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la organización internacional Human Rights Watch advirtió que el estrés severo y traumas con consecuencias a largo plazo enfrentan familias y en especial niños migrantes que esperan en México por un asilo en Estados Unidos.
Al evaluar el programa Protocolos de Protección a los Migrantes, conocido como Permanezcan en México, que el gobierno del presidente Trump empezó a implementar el 29 de enero del año pasado, Human Rights Watch alerta que esta política expone a los solicitantes de asilo a violencia y a enfermedades.
El programa permite a Washington devolver a México a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo sin importar de dónde provengan, para que esperen a que se resuelvan sus casos en Estados Unidos, lo que puede durar años.
A las 12:49 nos adentramos en otras noticias. El Ministerio de Defensa de China ha solicitado a Estados Unidos, lo hizo en el día de hoy, que corrija sus errores y rescinda las acusaciones contra cuatro miembros del personal militar chino en el caso de piratería de la compañía Equifax del 2017.
Un portavoz del Ministerio Chino de Defensa en un comunicado dijo que la medida era necesaria para evitar mayores daños a las relaciones de los dos países y las dos Fuerzas Armadas.
Y China cambió al jefe de su oficina que supervisa los asuntos en Hong Kong, anunció Beijing hoy, después de meses de protestas antigubernamentales en el territorio. Por ejemplo, Chang Xiaomin fue removido como director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao y reemplazado por un individuo llamado Xiao Baolong, de 67 años. Baolong es un vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Es considerado un aliado del presidente chino Xi Jinping y su designación sugiere que Pekín quiere ejercer controles más estrictos sobre la semiautonomía de Hong Kong, según dicen observadores.
Bueno, y al menos 55 soldados del ejército sirio murieron en los últimos ataques del ejército turco en la provincia de Idlib.
Sí, en el norte de Siria, en respuesta a los bombardeos que mataron a 14 soldados turcos en la zona, según ha dicho el gobierno turco. Ankara, que mantiene una docena de puestos de observación militar en la provincia de Idlib, el último bastión de facciones rebeldes islamistas opositoras a Damasco, incrementó su presencia militar en la zona tras los ataques del ejército sirio a tropas turcas. Y por otra parte, el representante especial estadounidense para Siria, James Jeffrey, declaró durante una visita en Ankara que Washington respalda el derecho a defenderse de Turquía contra el ejército sirio en la región de Idlib.
Y el secretario general de la ONU advirtió sobre los crecientes peligros a los que están expuestos más de 200 millones de niños y adolescentes. Celia Mendoza con más.
Las víctimas infantiles de conflictos alrededor del mundo aumentaron y estas cifras establecen un nuevo récord, alertó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante un discurso ante el Consejo de Seguridad.
En 2018, más de 12.000 niños fueron asesinados o mutilados en conflicto, las cifras más altas registradas desde 1996, cuando la Asamblea General creó el mandato de mi representante especial para niños y conflictos armados. Se documentaron y verificaron más de 24.000 violaciones en comparación con 21.000 en 2017.
Según Guterres, unos 250 millones de niños viven en países afectados por conflictos y se encuentran en condiciones vulnerables, las cuales no son del todo enfrentadas, inclusive tras la firma de procesos de paz. Colombia sigue siendo un ejemplo positivo en este frente.
El acuerdo de paz en sí mismo hace referencia a los niños decenas de veces, con disposiciones detalladas sobre salud, educación de la primera infancia, seguridad alimentaria, incluidos los programas de alimentación escolar y un sistema de verdad, justicia y reparación que obliga a prestar atención especial a los delitos contra los niños.
El incremento en las cifras de niños asesinados y lastimados seriamente llevó a Estados Unidos a hacer un llamado urgente a la acción.
Este consejo tiene el deber de hablar en nombre de los niños. Ellos son nuestro futuro y nuestra esperanza. Pero para lograr un futuro de mayor seguridad y prosperidad para todos los niños, se deben tomar medidas más significativas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
12:53, ya está aquí Edemio Navas con la información deportiva. Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. Dos mastodontes de la mayor isla de las Antillas aspiran a ganar sus próximas peleas y avanzar en las clasificaciones mundiales. El guantanamero Fran Sánchez Faure, quien aparece invicto en 14 peleas, de las cuales ha ganado 11 por la vía rápida, y el habanero Robert Alfonso, con 19 éxitos, un empate y ganó 9 por la vía rápida, pelearán en el popular Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, en un cartel que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión USA Fox el sábado 7 de marzo venidero. Sánchez, de 27 años de edad, se prepara en Las Vegas, Nevada, con miras a su próximo combate. Con 14 éxitos, el prometedor guantanamero irá a su primer pleito en el 2020, tras salir airoso en sus 4 combates en el año 2019, 3 de ellos ganados por la vía rápida. La única victoria por decisión fue ante Jack Mulowaye, unánime en 10 rounds. En ese combate, los tres jueces vieron ganar al cubano 190. El talentoso peleador del Guaso es el actual monarca en los superpesados de la NABO, un título regional de la Organización Mundial de Boxeo. Esa corona no estará expuesta en su pelea en Brooklyn, Nueva York, ante el estadounidense de Pensilvania, Joey Dahueco, quien tiene 20 victorias con 7 derrotas y ganó 11 pleitos por la vía rápida. Sánchez Faure mide 1,93 metros de estatura y pesa 220 libras. Alfonso, de 33 años de edad y 230 libras, debutó a nivel profesional en el año 2012 con victoria en Kissimmee, Florida, ante el estadounidense Robert Murray. Su pelea en Brooklyn, Nueva York, será ante el boricua Carlos Negrón, quien acumula 20 victorias con 3 derrotas y ganó 16 por la vía rápida. Negrón, de 33 años de edad, mide 1,98 metros de estatura y pesa 240 libras. Su última pelea fue en agosto pasado, al disponer por decisión unánime de Steve Lyons. Según Box Record, el cubano Sánchez aparece en puesto número 67 a nivel mundial, en tanto Alfonso figura número 80. Ambos tendrán que ganar varias peleas en el 2020 para poder llegar a situarse entre los 20 mejores del orbe. La carrera amateur de Alfonso fue larga. Ganó medalla de oro en la cita panamericana de Río de Janeiro en Brasil en el año 2007 y participó en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el 2008, donde perdió en su primer combate ante el ucraniano Vyacheslav Glasko. Por último, quiero señalar de que este domingo se va a efectuar el esperado Juego de las Estrellas de la NBA. Por lo tanto, hoy jueves solamente tendremos 2 partidos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Se cumplen 50 años de un tema musical que fue un exitazo por los Carpenters. Con esto y más, Alejandro Escalona.
Billie Eilish anunció en Instagram que el tema No Time to Die de la nueva película de James Bond, del mismo nombre, será estrenado el 13 de febrero. Eilish sería la persona más joven en grabar una canción para una película de James Bond.
Where's 007?
The world's moved on, Commander Bond.
La película número 25 de 007, No Time to Die, se estrenará el 10 de abril. En una encuesta realizada para su más reciente informe de audiencia total, la empresa de medición Nielsen halló que incluso a medida que aumenta el número de servicios de transmisión en Estados Unidos, el 93% del público continuaría pagando por los servicios que ya poseen. La encuesta de Nielsen sugiere que los consumidores seguirán pagando por Netflix, Amazon Video y Hulu, por ejemplo, a pesar de lo que algunos analistas perciben como un congestionamiento de nuevos servicios. Hace 50 años, esta semana, Carpenters, Karen y Richard Carpenter ingresaron al Billboard Hot 100 por primera vez con su versión del éxito de 1965 de The Beatles' Ticket to Ride. Esa canción tardó varios meses en hacerse popular en las emisoras de radio, pero el siguiente sencillo del dúo, Close to You, fue un éxito inmediato que se disparó al número 1 en solo 6 semanas según Billboard.
Richard Carpenter recibió 5 nominaciones al Grammy por sus arreglos para canciones como Close to You, Sing y Superstar. Esto por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Cerramos este espacio informativo con la reseña de las principales informaciones. Estos son titulares. Transportistas privados de La Habana exigen al gobierno condiciones para reanudar sus servicios. Censuran un libro de una bloguera cubana en la Feria del Libro en la capital de Cuba. En el Día Mundial de la Radio, cubanos opinan sobre la importancia de Radio Martí y de radios alternativas. Tuvimos un reportaje sobre este tema. El chavismo confirma detención de familiar de Juan Guaidó, lo acusa de tratar de entrar explosivos químicos en Venezuela. En Bolivia, partidos y ONGs rechazan candidatura de Evo Morales al Senado. Y los muertos por el coronavirus en China se aproximan a los 1.400 y los contagiados a los 60.000.
Radio Martí Noticias.
Equipo de realización de esta emisión informativa, Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stiger, Sada Balda y Alex Rivero en la sala de redacción. Sus voces informativas hemos sido Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. Gracias.